es que tenemos un invitado importante en el estudio. Heidi y Ramón son gallegos. Tienen 5 hijos y viven en el campo. Fueron padres jovencísimos, ¿eh? Pues 19 y 17 años, imagínese. Y justo cuando el primero cumplió 6 años, se mudaron a Cataluña a vivir. Hasta entonces eran 4 en la familia. Estaba mamá, papá, Mario y Sheila. Claro, y unos padres con 20 y poco y 2 niños, pues hombre, buscan momentos cuando pueden para escaparse y estar tranquilos, digo yo, ¿no? Un día deciden llevarles al cine, por primera vez. Era el año 1993. Mire, si yo veo la cartelera, ahora mismo tenemos Una historia del Bronx, que esta es la de Niro, está buenísima, un peliculón. Está Informe Pelícano, Denzel Washington, no la he visto, pero Denzel. Liberada Willy, de repente, se me había olvidado a mí, La lista de Schindler. Ellos vieron una en la cartelera que tenía pinta de ser para niños y en esa sala que metieron a los dos. Bueno, entraron, subieron, sientan a los muchachos en la silla y se quedan ahí, Sheila y Mario, de 7 y 5 años, solos y en silencio.
Así que ustedes dos desentierran dinosaurios.
Mario Casas, ¿cómo se llama la película? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jurassic Park. Sí, o sea, fue terrible. Es decir, nos metieron, ellos, como muy bien dices, eran jóvenes, nos dejaron ahí, ellos se fueron a tomar algo y era Jurassic Park, es una peli de terror. Es decir,
a mí no me gustó nada cuando la vi, desde luego.
O sea, la primera, más para unos niños, es una peli totalmente de miedo, ¿no? Y yo me creo que pasé toda casi la peli llorando. Mi hermana es más valiente que yo, Sheila siempre lo ha sido y siempre se ríe de mí por ese momento, ¿no?
Uh-huh. Oye, tus padres son jovencísimos.
Sí.
¿Y eso te das cuenta cuando eres niño?
Sí, yo podría decir que no tanto cuando eres niño, pero a partir de los... cuando eres un poco más consciente, 12, 13, 14, eran mis mejores amigos, sobre todo mi madre, ¿no? Yo comparto un lazo increíble con ella y es cierto que le cuento casi todo, ¿no? Lógicamente, o sea, pero sí le cuento todo o lo intento porque es alguien en quien confío mucho y desea lo mejor para mí. Le pido consejo constantemente y sé que van a ser consejos siempre para bien.
¿Tú eres gallego?
Sí, de Coruña.
¿Por qué os vais a Cataluña?
Bueno, mis padres, como tú muy bien decías, que me parece como de las cosas más interesantes, eran súper jóvenes y querían cambiar de vida, querían irse de donde vivían, ¿no?
¿Vivís en el campo, no?
No, pero vivían al final en Los Mayos, en un piso muy, muy pequeñito, y mi madre quería un camino distinto para sus hijos. Uh-huh. Y se fueron a Lloret de Mar, a un piso también muy, muy pequeño. Mi padre en ese momento no tenía trabajo. Es ebanista, empezó a buscar y de ahí después acabaron como en la periferia de Barcelona, pero a buscarse la vida con sus 2 hijos pequeños.
O sea, tu padre ebanista y tu madre con el trabajo más difícil del mundo, que es cuidar
a 5.
A 5.
Sí. Es decir, ha hecho el trabajo y ya no es todo el trabajo que hay, sino al final la educación, ¿no? Que yo creo que nos ha intentado dar a todos. Yo he sido el primero. Conmigo yo fui como el test, fui la prueba, pero yo, por ejemplo, yo tengo un hermano de 9 años, Daniel, y veo cómo lo educan, veo todo lo que han aprendido en todos estos años después de eso, de 4 hijos, y sobre todo es la educación, y me parece como lo más complejo, y sí, es cierto que ha hecho un trabajo precioso mi madre.
¡Todos a bordo! ¡Vamos a zarpar!
Están llamando del barco.
No.
Me voy.
No,
Pocahontas, yo... te quiero.
No.
Te juro que un día volveré.
Yo no.
¿No?
Antes de partir, déjame algún amuleto tuyo o alguna cosa personal.
Claro que sí, amor mío. Lo que voy a hacer es hacer una inscripción en este árbol.
No, John.
¿No?
No. No debemos de lastimar a Guatapanashi.
¿Esto qué es?
Cruz y raya.
¿Y por qué?
¿Eh?
¿Por qué?
Bueno, porque es a los dos humoristas que cuando era niño seguía y con mi mejor amigo en Barcelona hacíamos los sketches en clase, los hacíamos a final de curso, yo los dirigía. No lo sé, o sea, me hacían como muchísima gracia, entonces creo que hay algo de en mí, de la comedia, de lo que llevo haciendo también estos últimos años, que mucha gente pues dice, hostia, pero haces comedia de repente y no lo haces mal, ¿no? Con Alex o otras pelis que he hecho. Ha sido así, o sea, yo hacía comedia, hacía los sketches de cruz y raya constantemente, dirigía a los amigos de mis padres, yo no lo sabía, mi madre hasta hace nada una cinta de VHS me ha enseñado en el colegio cómo dirigía esas obras teatrales.
Lo de dirigir te viene, hoy vamos a hablar, es que Mario presenta su primera película como director, vamos a ir luego a eso, ¿eh? Sí, y te voy a preguntar eso. Pero es que antes quiero poner en contexto tu historia. Claro, entonces tú ya dirigías de pequeña.
Bueno, había algo de eso, o sea, que en todo este proceso de estos 3 años de la peli, mi madre me lo decía, dices que desde pequeño siempre también has tirado por una rama diferente, que es la de la interpretación, pero siempre montabas shows, dirigías a la gente en el cole, en las fiestas estas que se hacen a final de curso, eras tú, y me lo enseñó y flipé, de repente dije, hostia, se me había olvidado por completo esto. Pero cruz y raya, sí, me hacían muchísima, muchísima gracia.
¿Y por qué te vas a Madrid? O sea, no por qué te vas a Madrid, porque tú te vas persiguiendo un sueño, que es el de ser actor. Pero ¿cómo consigues irte a Madrid, sino alejarte de tu familia, que es tan importante, ¿no?
Pues me empujaron.
¿Sí?
Sí, o sea, fue mi madre, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Yo al final tenía 18, pero yo desarrollé muy tarde.
Eso me han dicho, que eras el bajito de clase.
Sí, era muy niño también. Era 18, tenía 15, 16, realmente. Entonces yo estudiaba, no acababa de... No me sentía cómodo con lo que estaba haciendo en ese momento. Tenía como otras inquietudes que eran más artísticas. Y de repente mi madre dijo, vete, con 18, cuando los cumplí, podía, prueba, inténtalo, vete a una escuela de interpretación a Madrid, que es donde estaba todo, digamos, el meollo, y ves qué pasa, y si no vuelves, nosotros te vamos a ayudar, vemos qué haces, sigues estudiando, buscas un trabajo. Y me acuerdo siempre cómo me llevaron, me dejaron en un piso de estos que tienen 12 habitaciones, 13, que todos cocinan en el mismo lugar. Y me dejaron en ese portal, yo miraba para atrás, mi madre y mi padre se iban mirando para atrás. Y no sé, ahí de repente cambió todo, ¿no? Busqué trabajo en Madrid, empecé a hacer castings, y es cierto que al tercer, segundo casting empecé a trabajar.
¿A ti te molesta cuando te llaman teleoperadores a la hora de la siesta?
No cojo el teléfono. Pero se me daba muy bien.
Es que tú has sido teleoperador.
Sí, 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 vendía jabones, productos de limpieza. Y yo era capaz a veces, o sea, haces como una prueba, ¿no? Que dura como 2 semanas, te testean y si se te da bien sigues en la empresa, ¿no?
Ajá.
Y yo era capaz de vender litros y litros a un particular.
Sí.
Tenía capacidad, no sé qué era, pero tal vez les parecía majo, chaval, o de repente les tocaba un poquito el corazón y tenía como esa capacidad.
Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo conoces a Antonio Banderas?
Pues lo conozco en un casting en el Camino de los Ingleses, y de repente, bueno, yo al final era como de los primeros castings que hacía, y para mí era como imposible, ¿no? Y de repente me llaman y me dicen, no, te vas a Málaga. Antonio invita a su casa, invita a 20 chavales.
En
su casa.
Hostia.
Y vais a hacer durante toda esa semana en su casa y en un hotel, vais a ir cambiándose en ese grupo y vais a ir haciendo las pruebas. Y había para cada personaje, éramos 3, 2, 3, 4. O sea, que era como... Pero era... O sea, a mí desde el primer momento es cierto que cuando leí el guión y demás, lo tuvimos que leer cada uno, iba cambiando de personaje y lo leíamos delante de él. Él dijo... Yo quiero esto, es decir, yo era un bicho, era un rebelde sin causa, y cuando me dijo que sí, me dijo, mira Mario, yo lo que quiero es como eres tú ahora, quiero tu esencia y ya, ¿no? O sea que yo he aprendido mucho a Antonio y después lo he visto, ¿no? He trabajado con él, he compartido su colonia.
Ahora mismo, me metí en tu Instagram antes y he visto que había una foto con Antonio.
Sí.
Y digo, si es que estáis anunciando su colonia ahora mismo, que círculo,
sí, sí.
¿No?
Sí.
Al final se cierra todo.
Y los 33 grabé también con él, una peli en Colombia y Chile de los mineros que se quedaron encerrados en la mina. Y es alguien que le tengo mucho cariño y respeto mucho, ¿no? Y admiro. Es una carrera, es al final un ser humano con una humildad. Y cuando yo veo la carrera de alguien, una de las carreras que a mí me llenan y me gustaría llegar a un lugar así es la de Antonio Banderas.
Tú has trabajado muchísimo, tío. Trabajas muchísimo. En 2010 vienes ya de Los Hombres de Paco. Yo la primera vez que te veo es Los Hombres de Paco. Yo soy de los 90 más o menos y esa serie pegó fortísimo. Fuga de Cerebros, bueno, y haces 3 metros sobre el cielo. Que eso se convierte, joder, eras uno de los actores más populares en España, sí, lo sigue siendo, pero bueno, en ese momento, ¿no? Con 20 y pocos años, guapera, por ahí, simpático. Y tú siendo un tipo muy familiar, porque me han dicho que eres un poco introvertido, a lo mejor, en tu vida personal y tal. ¿Cómo cuaja eso con ser la persona más conocida de Madrid?
Bueno, tienes que estar bien arropado.
Ya.
Y esto es de las mejores cosas que a mí me han pasado. Tienes que tener cuidado y puedes perder la cabeza muy fácil.
¿Tú perdiste la cabeza en algún momento?
Bueno, yo tuve momentos que con sobre todo 22, 23, 24 te descarrilas un poquito y tiene que haber gente que te quiere y tienen que darte tres palos y decir esto es realmente lo que quieres, tienes que ir por aquí, tienes que tener cuidado. Y sobre todo muchas veces pasa con quien te juntas, de repente aparece gente nueva. Pero al final yo amaba esta profesión y agradezco mucho y cada vez más. Al principio yo tuve como una crisis ahí en ese momento con el tema típico que se habla, ¿no? De las fotos. Además justo apareció redes sociales.
Claro.
Yo he nacido sin redes sociales. O sea, eran más autógrafos cuando empecé el camino.
Sí, super pop. Bueno, no sé si super pop tú
sí,
ya
eras. Sí, ¿no? Yo comí super pop. Me toco. Me siguen alguna vez enseñando algún póster de la super pop. Pero es cierto que hay que hacer un cambio de chip con ese tema. Y ahora, el otro día también me preguntaban, me he convertido, noto en la calle, además yo creo que con las redes sociales o temas de las plataformas, la gente está consumiendo mucho más cine, ¿no? Y tiene como, es más objetiva en series, cine. Y de repente se te acercan y me dicen, oye, esta peli me ha gustado, esta última peli que sacaste no me ha gustado. ¿Por qué? Pues por esto. O sea, noto como que hay mucho más cariño, como que ha pasado a otro lugar en ese sitio donde estaba en 3 metros, o la idea que la gente tenía de mí, sobre todo. O sea, como que me he convertido un poco ya en amigos suyos. Entonces, noto mucho cariño ahora en la gente y cada vez más. Entonces, eso es al final, bueno, es un viaje y yo he tenido mucha suerte en el viaje como actor. Espero que, como diré, no sé si la misma suerte, pero bueno, un poquito.
Ahora vamos,
ojalá.
Con eso.
¡Salid ahora y mirad! ¡Salid ahora y mirad! ¡Somos el Grupo 7!
Sabes que yo tengo algo con las pelis que se ruedan en Sevilla. Tú que yo sepa has rodado dos. Una en la que pones acento sevillano, que por cierto, te lo compro.
Gracias.
Y otra Grupo 7 que me parece de las mejores películas que se han hecho en el cine español. ¿Cómo fue eso?
Es trabajar con Alberto, sobre todo por Grupo 7, fue mi cambio. El cambio como actor, es cierto que me voy a Sevilla y me encuentro a un director que todo lo que me pide, yo venía de la televisión más, con Los Hombres de Paco, y me dice, tienes que quitarte todos los vicios. Al final haces una serie y tienes que estar constantemente apretando emociones, trabajas todos los días durante años. Y me dijo, tienes que quitarte todos los vicios, tienes que no hacer nada. Y entonces yo iba al día siguiente y me decía, ¿sigues haciendo? Digo, Alberto, tío, que no estoy haciendo nada. Que sí, entonces al final era como quitarme, me fue quitando como muchas cosas hasta que se quedó una base, la cual él pide, y es uno de los directores que más me ha marcado, ¿no? Y que más me he fijado y más cosas me ha aportado. Pero sí, es un antes y un después en el cine, en mi carrera, de muchos directores después o productores. Dijeron, hostia, pues mira, a lo mejor Mario...
Es que te lo voy a contar yo como consumidor lo que me pasó, porque claro, yo soy la plena generación a la que le pilla 3 metros sobre el cielo y que tiene que escuchar que Mario Casas es el tío más guaperas y más tal. Entonces como que entre los tíos había algo ahí de decir, este tiene pues el típico papel de guaperas. Y luego aparece Grupo 7, y bueno, luego ya con... Estas son más recientes, ¿no? Pero Los Fotógrafos de Mauthausen. Hay una en la que te rapas el pelo, no me acuerdo exactamente cómo es, que eres un...
Toro, ¿no? A lo mejor.
Bueno, con, espectacular. Y que son perfiles totalmente distintos y creo que te descubren como lo que eres, que es un gran actor. Yo no sé si tú fuiste consciente o en algún momento dijiste, joder, es que me están encasillando un poco con la super pop, con 3 metros sobre el cielo, con...
Yo creo que no. O sea, yo al final es cierto que era mucho menos conocido. Yo cuando hago El Camino de los Ingleses... después hago una comedia casi Fuga de Cerebros, hago también La Mula, que nada tenía que ver.
Bueno, es verdad, La Mula, película.
O sea, es cierto que a mí me pone en la palestra 3 metros y de repente estaba por encima de todo lo que a lo mejor había hecho o estaba haciendo. Y tuve esa temporada también que venía Tengo Ganas de Ti, Palmeras en la Nieve, El Barco, Los Hombres... Pues bueno, entiendo que la gente de repente o la prensa también les interesa colocarte en ese lugar, pero yo venía haciendo también otras cosas. También ha habido algo, mi hermano, por ejemplo, Oscar, el prota de la peli, lo comparan, ¿no? Hay una comparación constante conmigo, el hermano de...
Que os parecéis mucho, además.
Somos clavados, hay muchos sí, en la claro. peli que digo, coño,
bueno,
soy yo.
Bueno, aquí está Cristian, que también se parece, os parecéis
sí,
bastante.
Sí, sí, que... somos clavados.
Sí, sí.
Pero yo había algo, tal vez por lo que dices, que en ese momento noté que se me dio tanta caña, porque se me dio mucha caña, y sobre todo en Los Hombres de Paco, sufrí bastante, que decía, tío, yo tengo que demostrar. Yo tengo esa fuerza, trabajo mucho, creo que puedo hacer cosas completamente distintas y lo sé. Y creo que lo voy a poder hacer en las pelis que me vayan ofreciendo. Y empecé a decir a muchas cosas que no y dije, voy a intentar jugármela en cada personaje. Y así ha sido. Entonces creo que sí he tenido suerte en los personajes que me han ido regalando. Hablas de adiós, ¿no? Yo adiós le dije a Paco. Paco me dijo que no pusiese acento.
Bueno, esa es tremenda.
Me dijo que
o sea,
no pusiese acento.
Un tío
¿eh?
Como tú, que además ha tenido acento gallego, acento. Bueno, gallego no sé si he llegado
no,
a tener,
bueno,
pero
todavía no.
Catalán. Catalán has tenido que tener, sí. porque estás hasta los 18. Sí, y luego sí. de Madrid no sé si se te habrá. Pero hacer. O sea, ¿tú sabes qué es lo que peor queda en el cine? Un
sí.
tío intentando hacer
sí.
de sevillano o de gallego o de cualquier cosa.
Lo sé. O sea, hay gente que no compró, lógicamente, y lo entiendo, porque tiene que ser rarísimo, si me conoces, escucharme a mí hablando andaluz. Es decir, si no entras, no entras. Pero Paco me dijo, no lo hagamos con acento. Y dije, no, lo voy a hacer con acento. Si hago la peli, tengo que meterme ahí. Me da igual. Me van a dar por todos los lados y más, pero voy a aprender. Es decir, y estuve con un tipo, con un boxeador que encontré por YouTube, que vivía, que era de las 3.000.
Sí. Grabáis mucho allí, ¿no? Grabasteis parte de la peli allí, ¿no?
No mucho. Fueron 4 días. Estuvimos en Los Pajaritos también. Pero
chumbo,
ahí, hostia, las 3.000... Pero gente, o sea, realmente fueron majos. O sea,
no, vamos a ver, la gente sí. es majísima, lo que pasa que es que luego también hay mucha delincuencia, hay mucha droga,
sí,
hay mucho...
Pero que digo majos en el sentido que todo el mundo nos apoyó. Yo me acuerdo, hay una escena que se veían todos los edificios, todo el mundo dentro, claro, no se podía ver gente, y en el momento que dicen corten, además yo era contra la policía y demás, que salió todo, o sea, era muy heavy, tío, pero había algo que era diferente, o sea, el grabar ahí, la gente de ahí, toda, no sé, a mí me uh-huh. parece un lugar increíble, sobre todo al final de energía, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo tiene la peli.
Bueno, ahora sacas en 8 días, ¿no?
8 días.
Joder, tío. 8 días, estrenas tu primera película como director.
Me han soltado. Vamos a recuperar el tiempo perdido.
¿Qué me haces el momento de largarme de aquí? Pero para eso voy a necesitar pasta.
Mi soledad tiene alas. ¿Recuerdas las primeras palabras que escribiste en un papel sobre esto?
Ostras. Pues no lo recuerdo. O sea, recuerdo un audio.
Uh-huh.
Recuerdo un audio primero. Además, justo me lo pasó hace nada un coach, el coach con el que trabajo mucho y ha estado también en la peli. Hablándoles al coach, a Cristian, que está aquí, diciéndoles que quería escribir algo, que no podía estar sin hacer nada en la pandemia y que necesitaba hacer algo con ese momento, ¿no? Y que quería escribir algo, quería que fuese Oscar el protagonista, quería una peli de calle, de barrio, que creo que ese tipo de peli, además de jóvenes, tiene frescura, tiene raza y tiene como carisma, y quería hacer algo así. Y ahí empecé. Empecé con Débora François, que ella es de Francia, es de París, es co-guionista de la peli. Había trabajado con ella y nos pusimos a escribir. No recuerdo las primeras palabras, sí. pero...
No, pero lo que te quería preguntar es ¿por qué quieres contar esta historia?
Bueno, había como, primero de todo, había algo... yo había escrito algunas cosas y tratamientos, algún corto, y nunca me había atrevido a enseñarlo. O sea, tenía como vergüenza. Y de repente digo, bueno, en este momento voy a hacer algo que no he podido hacer, vuelvo a lo mismo, y es escribir, y es hacer una peli. Y es dirigir a mi hermano. O sea, yo tenía como algo desde hacía años, y se lo había dicho muchas veces a Oscar, y era dirigirlo, era regalarle el personaje que a mí me hubiese gustado hacer con
su... ¿Y por qué con tu hermano?
Porque de repente es alguien que yo tengo... Es decir, es la persona que yo le puedo hacer el mayor regalo, es a mi hermano. Y quería que él descubriese realmente cómo es la interpretación. Es decir, si a ti te tratan con cariño, te regalan un personaje... Te intentan empujar al máximo. Yo le echo perrerías al para bueno y para lo malo. Es decir, empujarle y crearle algo y decirle, mira, esto es el cine. Uh-huh. Esto es crear un personaje y te vas a enamorar, lo siento, para siempre de esta profesión.
Óscar Casas, buenos días. ¿Cuánto te ha perreado tu hermano Mario?
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo. ¿Cómo estáis? Pues me las ha liado fuertes, pero vamos, yo encantado, la verdad que ha sido como él dice, un regalo. Ha sido el regalo de mi vida, el regalo que yo creo que solo se puede hacer alguien de tu familia, mayor como él. Y así es, me he enamorado.
Qué majo eres. Qué majo eres.
Oye, hay algo, Oscar, hay algo que tu hermano ha dicho y es en relación a, bueno, qué espera de la película o qué le gustaría que la gente dijese, y algo que creo que lo que ha dicho es que su hermano se sintiese orgulloso de él. ¿Qué tienes que decir a esto?
Pues sí, me siento muy orgulloso, pero yo creo que también iba muy en paralelo. También me pasaba a mí, yo cada día en set, lo que yo intentaba era no defraudar y que mi hermano también estuviera orgulloso de mí. Entonces creo que ese sentimiento ha estado un poco a la par el uno por el otro. Pero yo, por mi parte, muy, muy orgulloso, y en el momento que pude ver la peli, porque él no me dejaba ver nada, la había aceptado. Y cuando la pude ver, pues sí, a uno se le caen las lágrimas y uno de repente ve que todo esto es real y que sí, que me siento muy orgulloso, la verdad, porque hay un peliculón.
¿Por qué no dejas que los muchachos se vean el llamáis el combo a la pantallita, ¿no?
Sí. Pues porque se conocen demasiado, o sea, tienen una imagen de ellos.
Las redes sociales.
De redes sociales que se tienen muy vistos y al final no es muy real lo que subimos a las redes sociales o lo que se sube, ¿no? Entonces, para mí no se puede ver porque por lo mismo, ¿no? Entonces, que se vean en el combo o se acerquen y opinen, pues lo he vivido, lo he visto, eso no puede ser, no puede ser. Entonces, bueno, pero sí, lo de Oscar, es cierto que hay algo de para mí ha sido hacerle un regalo. Además, como acaba la peli, hay algo de no sé, tenía la oportunidad, yo siendo actor, ahora hacer mi primera peli, hacerle un...
Dile lo que quieras porque lo tienes al teléfono.
Es que lo quiero mucho. Y voy a decirle que el trabajo que hace a mí me ha dejado boquiabierto. Es decir, me parece que a mí me pasó en Grupo 7 y a él le va a pasar en Mi Soledad Tiene Alas. Se ha convertido en otro actor que tenía que subir un escalón más y tengo totalmente la claridad para decir que ha subido un escalón más como actor.
Oscar, te mandamos un abrazo, tío.
Un abrazo.
Chao, chao, hermano.
Nos vemos hasta la mar.
Chao.
Mario, tú conseguiste que tu familia entera se viniese aquí a Madrid a vivir por ti. ¿Qué se siente el conseguir eso y por qué?
O sea, se vino toda mi familia, fue mi madre de nuevo, la matriarca. Estamos muy unidos y ella decía que la familia, o sea, cuando a mí empieza a ir, entre comillas, bien, empiezo a tener suerte o empiezo a trabajar en esto, ella dice que tenemos que estar juntos y que lo ha vivido, lo siente y lo ha soñado de esa manera, que debemos ser una familia unida, ¿no? Y por eso mueve a toda la familia. El trabajo de mi padre ahora tiene que ver también con la construcción. Podían cambiarse de ciudad y se vienen por amor. Mi madre se viene por amor y por tener junta a la familia, y yo tener que estar con mis hermanos también. Soy hermano mayor y creo que los pequeños debían pasar tiempo también conmigo, ¿no?
¿Sabes la de gente que hay aquí? ¿La has visto, no?
Sí, no, es que mira,
estás viendo a Julia que te está saludando. Es que ella aprendió a hablar castellano viendo a ti.
No jodas.
Te lo prometo. Y eso pues, que dice mucha gente que no se te entiende.
Iván, estás adelantado y lo sabes, ¿eh? Qué cabrón, estás adelantado. Iba a entrar yo, pero... Bueno, ya mejor, ya mucho mejor.
Hablas del carajo, tío.
Sí, o sea, siempre ha habido eso, es cierto que... Pero a mí, esto siempre... Yo no era por defender, ¿no? Bueno, un placer, ¿eh? Seguro que hablas increíble. Seguro. Pero también hay personalidades. Hay gente que se le entiende mejor y hay gente que... Hay una cosa como no, hay que... Bueno...
Si supiera que me dan a mí por tener acento sevillano, pues imagínate.
O sea, si tú estás... Hay veces que cuando uno está sintiendo realmente y estás haciendo un personaje, no estás tampoco pensando en voy a vocalizar súper bien. No, muchas veces estás sintiendo y sale la voz como sale, ¿no? Es cierto que si es too much, pues no. Es algo que... yo he ido trabajando, he ido compactando, he ido que todo también me he hecho más mayor, todo fluya, ¿no? Y todo vaya en la energía hacia un mismo lugar, pero bueno, espero que hable, seguro que habla, seguro que habla bien.
Mi soledad tiene alas. Toda la suerte del mundo, Mario, tío.
Muchas gracias.
Y te espero aquí el día que quieras, para lo que quieras.
Muchas gracias.
Un abrazo, tío. Nadie las puede arreglar. Solo duele porque crees que importa.